Buenas tardes. Pensando un poco en el flujo de los mensajes. Entonces, el primer mensaje, hablamos un poco del amor. Y el reto ahí fue amar en la manera que Cristo nos ama. Luego hablamos un poco de la sujeción. Y el reto ahí era sujetarnos en la manera que la iglesia debe de sujetarse a Cristo. Luego hablamos de cómo buscar complacer a nuestro cónyuge, la vez pasada. Y yo creo que esos tres mensajes eran muy retadores, ¿no? Y creo que lo primero que pensamos después de escuchar mensajes así es, o sea, pedir perdón, ¿no? Porque fallamos, ¿no? Y no amamos como debemos de amar, no nos sometemos como debemos de someternos y muchas veces buscamos agradar a nosotros mismos en vez de buscar complacer a nuestros cónyuges. Y nos damos cuenta, como hablamos anoche, de que uno de los retos más grandes del matrimonio es de que hay dos pecadores viviendo dentro de la misma casa. Y luego se agregan los niños y más pecadores. Y ellos no redimidos todavía, ¿no? Si vamos a tener matrimonios exitosos, entonces, dándonos cuenta de que somos pecadores, tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar, porque sin el perdón no va a funcionar, porque hay dos pecadores que uno está ofendiendo al otro y va a ser algo diario. El hecho de cubrir multitud de ofensas y perdonar. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo debemos de perdonar? De la misma manera que creo que no sea suficiente decir, bueno, el marido debe amar a su esposa, porque cada uno como que tiene su concepto de lo que es amor, ¿no? Y uno se justifica, sí, yo amo a mi esposa, pero luego como comenzamos a comparar nuestro concepto de amor con el concepto bíblico, el amor de Cristo, ahora nos damos cuenta de que no estamos llegando al estándar. Y en la misma manera, cuando hablamos de que debemos perdonar a otros, en particular que debemos de perdonar a nuestro cónyuge, hay muchísima gente, muchos maridos que dicen, sí, yo he perdonado a mi esposa. Pero luego cuando vemos el patrón bíblico de cómo debe ser el perdón, creo que nos vamos a dar cuenta de que caemos muy corto. Nosotros que tenemos el privilegio de trabajar en el ministerio, de servir como pastores, creo que nos damos cuenta muy rápido en la consejería con parejas de que la raíz principal, la raíz más común de los conflictos es de que la gente simple y sencillamente no puede perdonar a su cónyuge. Y vienen y comienzan a contar la historia y no empieza ayer, es de que la historia empieza hace 15 años cuando él y comienza, pero ¿cómo es que tú llevas esto 15 años? ¿Cómo no le has perdonado? Pues vamos a hablar de este importantísimo tema del perdón. Y antes de entrar y enfocarnos en nuestros matrimonios, quisiera recordarnos de que este principio de perdón no solamente aplica para tener un matrimonio exitoso. Estamos ya pasando a un nivel mayor. Si tú no perdonas a tu cónyuge, es que de acuerdo a la Escritura, ni siquiera eres un hijo de Dios, ¿no? Porque si no puedes perdonar, ese fruto malo es un reflejo de un corazón que no ha sido perdonado. Por ejemplo, Jesucristo dice en el Sermón del Monte, en Mateo 6, ustedes lo saben, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Luego más tarde en Mateo 18, usted recuerda en la parábola de los dos deudores. Y un siervo le debe a su amo unos $1,000. El otro le debe como 10 billones. ¿No? Recuerden de que luego el amo cancela la deuda de los dos. Y el que solamente debía, entre comillas, unos miles de dólares, no puede perdonar a su consiervo. Dice ahí de que luego el señor de esos amos, el señor de estos siervos, se enoja, y dice ahí en Mateo 18:34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y eso es una historia y wow, parece severo, pero escuchen lo que dice Jesús como el punto de la historia. Así también, entregarlo a los verdugos, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La pregunta para esta tarde es, ¿cómo perdonamos de todo corazón? Porque todos vamos a decir que sí, sí le he perdonado. Pero Cristo nos habla de perdonar de todo corazón. Y si debemos hacer esto con el consiervo, con el fulano de la calle, ¿cuánto más la mujer que Dios me ha dado como esposa? Ahora, pensando en dónde ir para hablar del perdón de Dios, el perdón divino, cómo Dios nos ha perdonado y cómo podemos imitar ese perdón, pensé en varios pasajes. Pensé en el Salmo 51, que acabamos de cantar y leer. Pensé en el Salmo 32, uno de mis salmos favoritos, de que no hay felicidad fuera del perdón. O sea, el primer paso en cuanto a encontrar felicidad es ser perdonado. Pero me pareció muy semejante a lo que hemos hecho en Efesios, de ver una epístola, ver principios, sacar esos aspectos. Y pensé que para ser un poco más práctico sería lindo ir a esta carta corta, Filemón, que nos habla en un ejemplo vívido cómo es que un hermano debía perdonar a otro hermano. Y quiero comenzar ahí hablando del perdón horizontal, el perdón entre nosotros. Y al final, si Dios lo permite, vamos a usar esto como plataforma para hablar de cómo Dios nos ha perdonado en Cristo. El reto en esta tarde, ya un poco cansados, es de que tenemos un trabajo de hacer para entender el mensaje de Filemón, porque no es una carta muy conocida y hay mucha historia. Entonces, quiero hablarles un poco del contexto de la carta antes de leerlo. Vamos a leerlo en tres secciones. Y no va a ser una exposición completa de la carta. Vamos a tratar de enfocarnos en ese principio del perdón. Pero nada más para que entiendan lo que estamos leyendo, hay tres personajes que se presentan en esta carta. Tenemos al apóstol Pablo, lo conocemos. Tenemos a Filemón. Filemón era un hombre, pensamos, más o menos rico, porque la iglesia se reunía en su casa, vivía en Colosas, y él se había convertido por medio del ministerio de Pablo. Y luego tenemos a Onésimo. Y Onésimo era un esclavo de Filemón, pero le roban unas cosas y huye como esclavo fugitivo, huye a Roma. Lo curioso es de que huyendo de su amo, huye a Roma, ¿Y quién está en Roma sino apóstol Pablo predicando el Evangelio en una casa alquilada? Y sin saber detalles, Pablo no nos explica cómo, pero Onésimo llega a escuchar el Evangelio, Onésimo llega a ser salvo, y luego Pablo comienza a discipularle, ayudarle a entender de que tiene que regresar a someterse a su amo. Y luego hubiera sido lindo estar allí, escuchar cómo era, pero luego en algún momento dado Pablo se da cuenta de que el amo de Onésimo es su hermano Filemón. Así que Pablo se siente para escribir una carta. Onésimo va a llevar la carta a Filemón y básicamente la carta consiste en una petición de parte de Pablo pidiendo que Filemón perdone a Onésimo. ¿Sí? Entonces, el punto es de que la carta en sí es una enseñanza acerca de cómo es que un hermano debía perdonar a otro hermano. Alguien que le había ofendido tal vez mucho, ¿no? O sea, Pablo no entra en detalles para describir el pecado de Onésimo, pero siendo un esclavo de casa, y la iglesia se reunía en la casa de Filemón, es muy probable que Onésimo andaba ahí años ofendiendo a los hermanos, haciendo cosas malas. Es muy probable que haya robado mucho, es implícito en la carta. O sea, como esclavo no vas a poder llegar a Roma sin robar dinero, sin robar caballo, no sé qué. Entonces hay conflicto ahí, de que este Onésimo había robado, había dañado a Filemón, y Filemón tenía todo el derecho legal de quitarle la vida a su esclavo. El punto es que el esclavo ahora se ha convertido, ahora es hermano en Cristo, entonces tiene que haber un perdón. Y nos va a hablar de cómo debe ser el perdón. Okay. Más o menos el contexto. En los primeros 7 versículos nos va a hablar un poco de la reputación de Filemón, de que es un hermano conocido como una persona que perdona, que consuela los corazones de los hermanos. Nos vamos a leer esta primera sección, Filemón 1 al 7. Dice así la palabra de Dios: Pablo, prisionero de Jesucristo, el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Porque tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos delante de ti, un poco más cansados ya, y te rogamos que nos ayudes a concentrarnos en tu palabra en este momento, y que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, que nos enseñe cómo perdonar. Gracias. Primero te queremos dar por el perdón que hemos recibido. Queremos reflejar ese mismo perdón. Queremos regalar ese mismo perdón a las personas que nos ofenden, para que vean la belleza del perdón divino que tú ofreces en tu Hijo Jesucristo. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sin reloj vamos a estar acá hasta las 10. Entonces, los primeros tres versículos, como en muchas cartas, nos introduce con el libro, el tema de quiénes estamos hablando acá. Pablo escribe el libro, Timoteo está con él en Roma, escribe el libro a Filemón, a Arquipo y a la iglesia entera que está en su casa. La tradición nos dice que Filemón es el papá, Apia es su esposa y Arquipo es su hijo, que en este momento está trabajando como pastor de la iglesia, ya que Epafras, y eso lo conocemos por Colosenses, se fue a Roma para pedir consejo de Pablo. Esto como que es normal, o sea, un escritor y una audiencia. Lo curioso es de que en una carta tan personal, hablando de la ofensa de ese esclavo con su amo, de que Pablo dirige la iglesia, dirige la carta a la iglesia completa. Entonces, Pablo quiso que esta carta fuese leída delante de todos los hermanos. Y la pregunta es ¿por qué? Algunos comentaristas dicen, bueno, que Pablo quise que Tíquico y Onésimo son los dos que vienen de Roma. Tíquico se va a leer la carta. Y como que Onésimo está en la primera fila, Tíquico leyendo la carta, oye, Pablo hacia Filemón, Filemón, por favor, perdona a mi hijo Onésimo. Y como que Filemón está ahí en la iglesia, en la última fila, como que, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? El apóstol Pablo me está obligando a hacerlo enfrente de todos los hermanos, entonces me siento obligado a perdonarlo. Como que Pablo está coaccionando, está como que manipulando la situación para lograr su objetivo. Esto no es Pablo, esto está, en mi opinión, muy lejos del corazón de esta carta, en donde Pablo dice una tras otra vez, por ejemplo, en el versículo 14, nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. No está tratando de manipular la situación. Y honestamente, la única razón de que yo puedo encontrar en mi mente el contexto es de que Onésimo, siendo un esclavo de casa, probablemente conocía a los hermanos que se reunían en la casa de Filemón y muy probablemente haya ofendido a muchos de ellos. Entonces, Pablo, el maduro, quiere reunir a todas las personas que Onésimo haya ofendido para que él pueda pedir perdón de una vez y sacarse de encima de todo eso. Porque ese es el patrón bíblico de que si yo peco en mi casa, no tengo que venir acá a la iglesia y publicar todo. O sea, si estás jugando fútbol y dices una grosería, o sea, no tienes que venir a la iglesia y confesarlo a todos los hermanos. Tienes que confesarlo con las personas que escuchó tu pecado, las personas que has ofendido. Entonces, el hecho de que Pablo quiere publicar esto a los hermanos, a mí me hace sentir eso de que Onésimo ha ofendido a los demás. Y eso es importante cuando hablamos del perdón entre marido y esposa, porque a veces hay cosas que pasan en el matrimonio y ciertos pastores quieren obligar a las parejas a como que venir y publicar cosas frente a todos. No veo esto en la Biblia. O sea, si un marido ofende a su esposa y nadie más se entera, pues la confesión va a Dios y va a la esposa. No es necesario tratar de buscar santidad por medio de la vergüenza. Vamos a avergonzar al hermano poniéndole a confesar en público y que esto va a generar santidad. Eso no es el medio hacia la santidad en términos bíblicos. No somos transformados hacia la imagen de Jesucristo por medio de la vergüenza. Somos transformados a la imagen de Jesucristo por medio de la confesión, arrepentimiento y por la palabra. ¿Sí? Entonces, estos son los primeros tres versículos. Versículo 4. Dice, doy gracias a mi Dios por ti, Filemón. Y creo que esto en todas las cartas de Pablo debía ser un ánimo para la gente. O sea, el saber de que el gran apóstol Pablo ora por ti. Pero luego, como siempre hace muy animador, Pablo no solamente decía a la gente, oye, hermano, estoy orando por ti, sino que comenta a la gente qué es lo que oraba por ellos. No sé si han experimentado eso, pero es de gran aliento, ¿no? Cuando podemos decir a la gente, estoy orando por ti, estoy orando qué, y lo explicamos. Escribes una carta, una nota, un correo electrónico. Estoy orando por ti, que Dios te dé sabiduría, que Dios te ayude en eso. Estoy orando por la salvación de tus hijos, fulano. O sea, el hecho de que es algo personal, incluso muchas veces nosotros que ni siquiera sabemos cómo orar, pues tomas esto y como que lo puedes orar tú mismo. Pues Pablo siempre nos da ese ejemplo. Dice que está agradecido a Dios por Filemón, porque dice, oigo del amor, versículo 5, el amor y de la fe que tienes. Un poco confuso ahí, en mi opinión, en la traducción. Versículo 5 es lo que llamamos un quiasmo, en donde tienes una estructura A, B, B prima, A prima, donde tienes las orillas, es como un sándwich lógico. Tienes el pan y luego la carne dentro. El pan se repite y la carne se repite en el centro. Si leemos el versículo sin pensar en esto, parece como casi algo católico romano, de que ellos tienen fe hacia los santos, ¿no? Porque dice que oigo del amor y de la fe, y tienes amor y fe hacia Jesús y para con los santos. Pero en la estructura original, el punto es de que el amor y para con los santos va junto, y la fe y Jesucristo van juntos. Es una estructura que vemos mucho en griego, y generalmente la Reina Valera invierte el orden original para no confundir, en este caso lo dejaron. Pero el punto del énfasis es de que Filemón se conoce como un hermano que ama a los hermanos, que cree en Jesucristo. Pero el contenido de la oración, el punto clave, eso es lo que Pablo está orando por Filemón. Que la participación, eso es koinonía, la comunión de tu fe, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que Pablo está orando, Pablo está de rodillas en la prisión, está orando por Filemón, y lo que ora es de que la comunión de la fe de Filemón sea eficaz y que conozca lo que es bien. Lo que suena un poco raro, ¿no? O sea, lo lees y, ¿pero qué significa esto? Bueno, ponte que Pablo está tratando de preparar a Filemón por algo que le va a pedir. Pablo quiere que Filemón entienda el bien en esta situación. Lo que es bien. ¿Y qué es bien en esta situación? Algo que tiene que ver con la comunión de tu fe, la koinonía de tu fe. Y quiero que sea eficaz. Quiero que reacciones a esta carta de manera que la gente entienda la comunión de fe que hay entre vosotros. Y creo que Pablo como que está preparando un terreno. Estoy orando por ti, Filemón. Algo que tiene que ver con la comunión de tu fe con algún otro hermano. Y deseo que sea algo eficaz, que trae mucha gloria al nombre de Dios. Y estoy confiado de que así será, porque versículo 7, todos te conocemos como alguien que conforte los corazones de los santos. Es una palabra muy interesante. En original, la palabra, me gusta pronunciarlo en griego, es esplagna, como muchas consonantes. Y la palabra significa entrañas, barriga. Lo traducimos corazón al español. Si saben algo del Antiguo Testamento o de la cultura de los judíos, la sede de las emociones en la mente judía eran las entrañas. Nosotros, cuando hablamos de sentir algo, no es muy profundo, hablamos del corazón. Pero en la mente judía, si sentías algo así de una muy profunda, era una emoción que salía de la barriga, de las entrañas. Y creo que a nosotros podemos como imaginar esto, ¿no? Cuando algo muy triste ocurre, te duele hasta las entrañas. Cuando vas a llamar a la novia por primera vez, como que ahí en las entrañas hay mucha emoción. Y Pablo está encomendando a Filemón, diciendo, mira, o sea, tú consuelas a la gente, y no de manera superficial. Tú sabes cómo consolar hasta las entrañas de la gente. Tú sabes cómo animar y consolar a los hermanos. Y todos te conocemos así. O sea, qué buena reputación, ¿no? De cuando pensamos en ti, Filemón, todos pensamos en un hombre que sabe consolar a los hermanos, que sabe ministrar a los hermanos de manera profunda. A ver, creo que aquí hay un poco de motivación. Porque es que Pablo está exaltando la reputación de Filemón como una persona que puede ministrar al corazón de los hermanos? Porque va a pedir en unos versículos que ministre así, que consuela el corazón de su esclavo fugitivo, ¿no? Pero primero exalta a Filemón, mira, todos te conocemos como un hermano, y el fruto es que tú sabes cómo consolar el corazón de los santos. Ahora, segundo punto, no solamente la reputación ahí, sino ahora Pablo habla de la disposición del perdonador, de que está dispuesto a perdonar. Su deseo de entregar un perdón gratuito, voluntario, de regalar perdón. Dice el versículo 8. Voy a leer hasta el 16 para leer toda la sección. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Lo curioso es de que la palabra que acabo de mencionar, entrañas, solamente ocurre 11 veces en todo el Nuevo Testamento, pero ocurre 3 veces en esta pequeña carta. Y acaba de decir en el versículo 7 de que tú, Filemón, te conocemos como alguien que conforta las entrañas de los hermanos. Y ahora en esta sección dice literalmente que Onésimo es mis entrañas. Onésimo es las entrañas de Pablo. Vamos a llegar en un momento, pero primero versículo 8. Dice Pablo ahí en versículo 8, mira, yo tengo toda la autoridad para decirte, mira, no vas a creer lo que pasó, Filemón. Tu viejo esclavo Onésimo llegó a Roma, estuvo en una prédica, llegó a Cristo, gracias, se va a quedar acá conmigo y servirme acá, muchas gracias. O sea, yo tengo derecho, yo tengo autoridad como apóstol para hacer esto. Pero Filemón, si hacemos esto, vamos a perder la oportunidad de mostrar al mundo un perdón divino. Vamos a perder la oportunidad de reflejar al mundo cómo debe de ser el perdón de todo corazón. Entonces, empieza rogando, implorando, suplicando. Y esto es tan como que ajeno a nuestro concepto de cómo hacer las cosas, ¿no? Porque en nuestra sociedad, si alguien tiene mucha autoridad, ¿qué hace con su autoridad? O sea, significa que puede mandar a más gente. O sea, más autoridad tengo en mi negocio, más gente puedo mandar. Pero en la Biblia, más autoridad tiene alguien, más pies tiene que lavar, ¿no? Más responsabilidad tiene que para servir a los que está bajo su cargo. Entonces Pablo no ve su autoridad como algo que aprovechar. No abusa de su autoridad. Dice, sí tengo autoridad, pero lo que voy a hacer con mi autoridad es darte la oportunidad de hacerlo de manera voluntaria. Entonces dice ahí en el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo. Lo engendré en mis prisiones, una obvia referencia a que Onésimo llegó a la salvación. Y luego en el 11 hay un juego de palabras, dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Lo que pasa es que la palabra Onésimo, el nombre Onésimo en griego significa útil. Entonces, básicamente lo que Pablo está diciendo es que mira, Filemón, tú y yo lo sabemos. Onésimo durante toda su vida ha sido un nonésimo. No ha sido un útil, ha sido un inútil. No ha podido cumplir con el significado de su nombre en toda su vida hasta este momento. Que llegó a Cristo, ahora puede ser muy útil tanto para mí como para ti, porque ahora es hermano. Luego en el versículo 12 dice, cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Ahora, no sé si todos tienen la misma versión, Reina Valera 60, o si algunos tienen otras versiones, pero acá es el versículo donde literalmente dice de que estoy enviándole de nuevo a ustedes. Es decir, estoy enviando mis propias entrañas. Por ejemplo, la Biblia de las Américas lo traduce así. Te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, mi propio corazón, ¿no? Mis propias entrañas. Entonces, tratando de seguir el flujo de pensamiento, en el primer punto Pablo dijo, Filemón, sabemos de que tú consuelas los corazones de los hermanos. Ahora te estoy enviando mi corazón. Y la imagen que da, ¿no?, es de que Pablo está literalmente enviando un paquete a Filemón. Llegas a la puerta, abres la puerta, es UPS o DHL, no sé qué se usan en Mexicali. Pero abres la puerta y hay una caja. ¡Ah, qué bien! No me acuerdo qué pedí. ¡No, qué emoción! A veces nos pasa, ¿no? De que nos llega un paquete, ¿qué pedí? No sé, yo no compré nada. A ver, es como un cumpleaños, ¿no? Sin saberlo. Y Filemón va abriéndolo, con un poco de papel, y va abriendo, y luego se queda ahí con el corazón de Pablo, palpitando. O sea, ¿cómo crees que debe tratar al corazón de Pablo? Con ternura, con cuidado, con amor, consolándolo. O sea, eso es su reputación, el de consolar corazones. Y Pablo le ha enviado su corazón. Versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Tan Tan importante acá, si vamos a reflejar el perdón divino en la forma que perdonamos, es de que el perdón viene de manera voluntaria. Tiene que ser así. ¿No? Entonces, como ya comenté, Pablo pudo haber dicho a Filemón, gracias, mano, se va a quedar acá conmigo. Pero no, es de que quiso que Filemón lo hiciera de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque así lo hizo Dios con nosotros. Así lo hizo Dios. Y es curioso, cuando pensamos en la teología de esa verdad, de que toda la reconciliación que hubo entre Dios y nosotros, el perdón que Él efectuó en la sangre de su Hijo, se hizo de manera voluntaria. De un lado tenemos al Padre enviando a su Hijo que desea ir a rescatar a su esposa. Pero también nosotros, la esposa de Cristo, lo recibimos de manera voluntaria. Es algo lindo pensar en cómo Dios lo hizo así. Lo hizo de manera tan bella que genera problemas en la mente de muchos cristianos. Porque cuando preguntas a muchos cristianos, oye, ¿quién escoge a quién? ¿El hombre escoge a Dios o Dios escoge al hombre? Y muchos cristianos dicen, el hombre escoge a Dios. ¿Y por qué dicen esto? Dicen esto porque Dios les cortejó, ¿qué es la palabra? Los buscó, acortejó, los buscó, los amó de manera tan linda, de manera tan tierna, de que la persona termina pensando de que ellos fueron los primeros. Nadie, ningún cristiano dice, no, es de que yo no quise creer en Jesús, pero Él me puso, Él me obligó a hacerlo. No, todo lo hicimos de manera voluntaria, lo hicimos porque quisimos. Y la pregunta es, ¿por qué quisimos? Porque Dios en su misericordia nos dio nuevos corazones. Porque Dios por su misericordia nos mandó su Espíritu para darnos nuevos deseos. Nos dio ojos para ver. Pues Pablo quiere eso. Pablo quiere reflejar el perdón divino. Y si va a reflejar un perdón divino, es de que tanto Filemón como Onésimo tienen que entrar en ese perdón de manera voluntaria. Nadie por obligación. Pablo quiere dar a Filemón la oportunidad de publicar cómo es que se ve un perdón genuino, divino, de todo corazón. Bueno. Si comenzamos a pensar en aplicar esto, tratando de ser prácticos, ves que en general cuando hablamos del perdón humano, de perdonar a alguien, hacemos lo opuesto. Pensamos que la otra persona tiene que buscarme a mí. O sea, yo no pienso, o sea, si alguien me ha ofendido, yo no pienso que mi responsabilidad es ir a buscar a ellos para hacer que sea fácil que me confiesen su pecado para que haya perdón. Yo pienso, bueno, él me ha ofendido a mí. Él tiene que venir acá y de rodillas. Y cuando confiesa, bueno, le voy a decir qué tiene que hacer para reganar mi amor y mi afecto, y luego le voy a perdonar después de unas semanas cuando me muestra de que realmente ha cambiado. Pero ¿ves qué tan lejos esto está del perdón de Dios? Muy lejos. Gente celestial Gente resucitada que está buscando las cosas de arriba, que está viviendo a la luz de su salvación. No perdonan así, sino que hacen lo que dice Jesucristo. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, recuerden, no dice, ahí te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, entonces esperas hasta que vengan a ti. Tampoco dice, ahí te acuerdas de que tú tienes algo contra alguien. No, dice que allí te acuerdas, o sea, sabes de que un hermano tiene algo contra ti. O sea, ellos son los pecadores. Tú no has hecho nada. En ese ejemplo, allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Es decir, que bíblicamente, el ofendido es quien busca al que le haya ofendido. Y la pregunta otra vez es, ¿por qué tiene que ser así? Porque si queremos reflejar un perdón divino, ¿quién ofendió a quién? Nosotros ofendimos a Dios. ¿Y quién buscó a quién? Dios, el ofendido, buscó el ofensor, proveyéndole la oportunidad de recibir perdón. Eso es lo que Pablo busca. Pero es que no hacemos esto muchas veces en nuestros matrimonios, ¿no? Como que es difícil llegar al final de la carta sin aplicarlo, porque es tan relevante. De que tu cónyuge te lastima, te causa daño, entonces, ¿qué haces? Te escondes, vas a la cochera, y como que haces tus cosas, evitas a la persona. Tratamos de hacer que sea difícil que la persona encuentre perdón, porque queremos que ellos entiendan qué tan malo es lo que hicieron, cuánto nos ha dañado. Y pensamos, tememos de que si les damos un perdón así demasiado rápido, demasiado fácil, de que solamente lo van a hacer de nuevo, porque no hubo consecuencia. Pero otra vez, tan lejos del perdón bíblico, tan lejos de un corazón, de todo corazón. Dios nos manda a perdonar como Cristo nos ha perdonado. Y sabemos cómo es que Cristo ha perdonado. Nosotros le ofendimos, y no una vez. Nosotros le ofendimos todos los días. Y seguimos haciéndolo aún después de ser perdonados. Y Él nos busca y nos perdona. Bueno, continuando versículo 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibiese para siempre, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti. ¿No es maravilloso? Porque Pablo está diciendo, ahora todo eso ha cambiado, porque es un hermano. Es como que la relación suprema. Ahí, esto va a ser eterno. Vas a estar con ese esclavo por toda la eternidad, reinando con Cristo sobre una nueva tierra. No puede haber conflicto entre ustedes dos, ¿no? Porque vamos a habitar juntos por toda la eternidad. Bueno. Tercer punto, ahora realmente llega la acción de perdonar. ¿Qué es lo que Filemón tenía que hacer en términos prácticos? Y lo describe en el versículo 17. Dice, así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Hay que meditar un poco en eso. Hay que meditar un poco en lo que Pablo está pidiendo con esa petición. Por medio de esta carta, entendemos de que Filemón es un hombre con recursos. La iglesia no se reúne en la casa más pequeña de los hermanos. Tenía esclavos. Es un hombre de recursos. aprendemos de que Filemón llegó a Cristo por medio del ministerio de Pablo. Entonces, Pablo le va a comentar después, tú me debes tu alma. O sea, en términos terrenales, obviamente todo se da a la gloria de Dios, pero en términos terrenales, Filemón iba a ir al infierno sin la intervención divina por medio de la boca de Pablo. Si Filemón recibe noticias un día, y la otra es de que sabemos de que Pablo nunca había estado en Colosas, en esa iglesia. Había pasado por Colosas, pero no estado en la iglesia. Entonces, nunca había estado en la casa de Filemón. Entonces, Filemón le debe su alma, tiene recursos, y Pablo jamás le había visitado una casa. Si Filemón escucha un día de que Pablo fue liberado de la cárcel, salió de Roma y que va directo a Colosas para visitar a la iglesia y se va a hospedar en la casa de Filemón, ¿cómo lo recibe? O sea, mata el becerro gordo, prepara la mejor habitación, prepara todo, invita a sus hermanos, invita a sus amigos para escuchen. O sea, va a haber una fiesta, ¿no? Va a haber una celebración porque quiere agradecer a Pablo por todo su labor, quiere pasar tiempo con él y bendecirle realmente, ¿no? Darle todo lo que necesita. Todo va a ser de lujo. Y Pablo dice, tu esclavo, quien te robó, quien te ofendió, ahora es tu hermano. Entonces, tu deber ahora es tratarlo así. No hay favoritismo en la iglesia. Tu deber es recibirlo así. Tu deber es amarlo así. Tantas veces cuando pensamos en el perdón, pensamos que el perdón es no regresar mal por mal. Tú me pegaste y te he perdonado. ¿Y eso significa? De que no te voy a pegar de nuevo. ¿Y qué santo soy? Que no lo he hecho. Pero el perdón divino no es Dios diciendo, bueno, crucificaste a mi hijo, entonces no te voy a echar en el infierno. O sea, esto es bueno. Gloria a Dios. Pero no es, no te voy a echar al infierno, pero no te quiero ver de nuevo. Es, no solamente no te voy a echar al infierno, sino que yo voy a derramar mi amor y mi bendición sobre ti por toda la eternidad. El perdón no es perdón hasta que llega a ese punto. De no solamente no regresar mal por mal, sino regresar bien por mal. Y es aún más explícito en eso, en los versículos que vienen más adelante. Vean ahí el versículo 18. Si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, le escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, la idea de que, o sea, tú irías al infierno si no fuese por el evangelio que yo te prediqué. Luego versículo 20, que creo que es el clímax del argumento. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Ahora, pensemos bien en cómo Pablo está usando esa palabra en esta carta. Versículo 7, Filemón, te conocemos. Tienes la reputación de alguien que conforte los corazones de los hermanos. Te he enviado mi corazón. Conforta mi corazón. ¿Qué está pidiendo Pablo? Conforta mi corazón. ¿Quién es el corazón de Pablo que Filemón debe de confortar? Ámalo. Recíbelo. Dale consuelo, dale ánimo, ponte en su piel, piensa cómo debe de ser un esclavo fugitivo y tener que regresar a la casa de su amo y pedir perdón. ¿Esto es fácil? Eso no es nada fácil. Tener que viajar, o sea, un viaje muy, muy largo, 2.000 kilómetros, más de 2.000 kilómetros, sintiendo esa culpabilidad en tu barriga todo el tiempo, recordando todas las cosas que has hecho contra él, todas las veces que lo robaste, todas las veces que no trabajaste bien. O sea, Onésimo debía haber sentido una culpabilidad tremenda de todas las ofensas que había ofendido a Filemón toda su vida. Ahora tienen que venir a confesar todo y decir, esto va a tomar meses. Y Pablo dice, oye, Filemón, ¿no lo ves? ¿No ves la oportunidad que tienes para reflejar el perdón de Dios en esta situación? Tú eres famoso por consolar el corazón de los hermanos. Sé famoso, Filemón. Sé famoso con mi hijo Onésimo. Ámalo. Abrázalo. Libéralo de toda su culpa. Que haya fiesta, que sienta completamente libre de esto y que viva en comunión contigo, que viva con gozo. Deja ese peso sobre sus hombros y abrázalo, conectándolo con el perdón divino. Así no nos perdonó Dios. Cuando pensamos en la parábola del hijo pródigo, que el hijo ni siquiera llega a la casa y el padre está corriendo y quiere confesar el hijo pródigo y comienza su charla que había preparado antes, pero no puede terminarlo porque el padre le da un abrazo, le pone su anillo. O sea, es tiempo de fiesta, te he perdonado, no necesito escuchar los detalles de lo que hiciste, te perdono y ya, quiero que vivas libre de esa culpa. No quieres que vivas deprimido. No quiero que vivas con esa presión. Quiero que vivas con gozo. Eso es perdón. Eso es el perdón que Dios nos ha regalado. ¿Sí o no? O sea, Dios es un Dios católico romano que dice, te he perdonado, pero tienes que hacer esas cosas para recordarte de tu pecado. No. Dios dice que quiere, desea que vivamos con el gozo de la seguridad de nuestra salvación. Dios dice que es pecaminoso que dudemos de su perdón. ¿Han pensado en eso? Dios dice, no, pero de Juan 5, es un mandato que nosotros que queremos sepamos que tenemos vida eterna. Dios quiere que vivamos con esa certeza, con esa seguridad de que hemos recibido el perdón de Dios. Si vamos a reflejar ese perdón en nuestros matrimonios, nuestros cónyuges tienen que sentir eso también. Dices, oye, pero uy, si yo perdono así, no sabes cómo va a responder. Oye, ¿y tú haces mejor con Dios? ¿No? ¿Dios no supo que ibas a continuar pecando 3 segundos después de pedir? O sea, ¿cuántas veces te ha pasado como cristiano que estás de rodillas y estás llorando, estás chillando, Señor, perdóname, no quiero hacerlo de nuevo? Y Dios perdona. Y luego 10 minutos más tarde, ¿y cuántas veces Dios dice, no, no te va a perdonar? Yo sé que tú vas a caer en lo mismo, en 10 minutos. Entonces, no, no te va a perdonar. ¿Dios actúa así? No. Dice, el que confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarle de toda maldad. Debemos reflejar ese tipo de perdón en nuestros matrimonios. Cuando está lejos el oriente del occidente, así de lejos, Dios ha alejado nuestro pecado de nosotros. Si mi esposa un día llega a pecar contra mí, o sea, tal vez pase. La Biblia dice que todos pecaron, entonces estoy esperando, ¿no? Sé que teológicamente tienen que pecar en algún día. Si llega a pecar contra mí, quiero que siente esto cuando yo digo, te perdono, de que ese pecado ya está tan lejos, está el occidente del oriente. Ya jamás le voy a repetir de nuevo. Jamás voy a volver a recordar ese pecado. Imposible. Entonces hay mucho que aplicar acá. Nada más quiero, tal vez, ya que el tiempo se me fue, pensar en algunas aplicaciones prácticas para el matrimonio, ¿no? Para tratar de evaluar si estamos perdonando de todo corazón en nuestros matrimonios. Decimos, tú me ofendiste, tú tienes que confortarme a mí. Tú tienes que venir a mí y confortar mi corazón. Yo soy el que está doliendo acá. O te perdono, pero primero tienes que entender algo. Tienes que sentir mal por un tiempo. O cubrimos el pecado. Y en el momento que escuchamos, amor, perdón, ya está perdonado. Ellos lo saben, está cubierto. Pensamos, uy, esa ofensa fue ya demasiado grande. Si Cristo murió por asesinos y adúlteros como tú y yo, no te puedo perdonar porque sé que vas a volver a hacerlo. Dios nos ha perdonado sabiendo todo lo que íbamos a hacer. Pastor McCarthy dice, nunca somos más como Dios que cuando perdonamos. Porque cuando Dios define su nombre, lo define así en Éxodo 34, como un Dios que perdona el pecado, la rebelión y la iniquidad. Esto es su carácter. Es un Dios de gracia. Es un Dios de misericordia. Y debemos de perdonar así. Mi esposa debe sentir eso. Esa libertad. ¿Recuerdas cuando llegaste a Cristo? ¿Recuerdas cómo sentías la culpabilidad de tu pecado? Y lo confesaste y la felicidad y la dicha que sentías al pensar en la afirmación. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Recuerdas eso? Debemos de recordarnos constantemente eso. Quiero que mi esposa disfrute eso en el momento que peca contra mí. En el momento que peca contra mí, ya estoy haciendo todo lo posible para ayudarle, creo que literal y figurativamente se me fue las pilas, se me bajaron las pilas. Yo creo que por las caras que estoy viendo, me entiendo. Somos muy prontos para guardar rencor. Somos muy prontos a ser ofendidos y dejar que eso crezca, que haya raíces de amargura en nuestro corazón. En vez de pecar contra mí, y lo primero es yo, ese que le amo, de que está perdonando. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué pasos puedo hacer yo para ayudar a mi cónyuge a simplemente pedir perdón? Sabiendo y entendiendo que cuando ella lo expresa, ya está olvidado. Ya jamás voy a regresar a mencionar eso de nuevo. Jamás. Ella tiene que entender esto. En términos prácticos, creo que muchas veces lo que hay que hacer es, bueno, ella me ofende, pero yo le busco y le pido perdón. Porque muchas veces como cónyuges, estoy seguro que me van a decir amén a esto, ofendemos a nuestro cónyuge sin saber cómo. Hermano, ¿sí o no? ¿No? Como que ves que algo anda mal y seguro hice algo, pero no me di cuenta. Dije una tontería, hice algo sin intención de lastimar, pero veo que mi esposa está lastimada. ¿No? Oye, tienes que pedirme perdón. No, o sea, voy y, amor, tú sabes cómo te quiero, te amo. Y siento que algo, no sé, a lo mejor estoy mal, pero siento que a lo mejor te he ofendido por algo que hice. Sí, si quieres platicarlo. Estoy acá, tú sabes. Jamás quiero ofenderte, jamás quiero lastimarte. Por favor. Y luego, sí, platicamos. Y buscamos reconciliación. Esto es el deber. ¿Sí, seguimos? Sí. Ok, ya casi termino. Entonces, el punto es esto, de que si yo voy a reflejar un perdón divino, un perdón de todo corazón, lo que tengo que hacer es activamente buscar bendecir a la persona que me ofendí. Y eso no debe ser difícil con nuestros cónyuges. Sí nos ofenden, pero si realmente los queremos, los amamos, lo que vamos a hacer es buscar mostrarles afecto y amor para cubrir esa ofensa, cubrir ese pecado y hacer que haya una reconciliación fácil. Fácil, debe ser fácil. Hay gente, para terminar, hay gente que quiere ser famosa por todas las razones equivocadas. Como cristianos, debemos buscar la fama de ser gente que perdona. Nuestro Dios es famoso por el perdón que prodiga a cualquier persona que le pide perdón. Nosotros debemos de ser famosos por lo mismo, de que si alguien nos ofende, así de rápido perdonamos. Que somos como Cristo, de que está colgado en la cruz, y ¿cuál es su deseo? Que sean perdonados. Y si es así con un soldado romano, cuanto más debe de ser así con el amor de mi vida, ¿no? con mi. Señor, te damos gracias por tu perdón. No lo merecemos para nada. Estuvimos enojados contigo, suprimiendo tu verdad por nuestra rebelión, enemigos contigo y felices haciendo el pecado. Felices crucificando a tu Hijo todos los días por nuestro pecado. Y estando en esta condición, tú nos juzgaste. Cubriste todo nuestro pecado. Nos perdonaste. Que implica no solamente que nos salvaste del infierno, sino que nos trajiste al reino de tu amado Hijo con el plan de plantarnos en una nueva tierra y colmarnos de bendición por toda la eternidad. ¡Qué bendición, Señor! Ayúdanos a reflejar ese perdón a las personas que nos ofenden, en particular a nuestras esposas. Y te pido en particular si hay gente acá que durante este sermón tu Espíritu Santo está trayéndonos, trayendo a nuestras mentes cosas que hemos hecho, tiempos que no hemos perdonado, que al salir, que al llegar al cuarto en esta noche, que tú nos ayudes a humillarnos y encontrar reconciliación en nuestros matrimonios, y que de hoy en adelante, Señor, seamos más prontos, más activos en perdonar de todo corazón, de perdonar con el deseo de bendecir. Eso lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.